Este mes, en la revista de la Universidad de México, nos unimos a las conmemoraciones por los 50 años del movimiento estudiantil de 1968. Nos interesamos sobre todo por los movimientos ciudadanos y sociales que reconocen esta herencia. En este programa hablamos sobre las mujeres que, aunque no vivieron el movimiento estudiantil del 68 en México, heredaron esta lucha y la llevaron a los escenarios. Nuestra invitada es Tere Estrada, escritora, rockera e historiadora de las mujeres del rock mexicano. Ella se presenta como arqueóloga del rock y en su libro Sirenas al ataque, publicado por primera vez hace 10 años, podemos leer sobre el impacto social del movimiento del 68 en las mujeres en la música. El libro tiene más de 100 entrevistas a mujeres importantes para el rock y la resistencia en México. Mujeres que, sobre todo hace 50 años, celebraron su diferencia y abrieron el camino a las rockeras contemporáneas.
Sí, les debemos mucho a esta generación del 68 que se atrevieron a caminar por, digamos, por avenidas donde nadie había transitado antes. Y eso hay que agradecérselo, porque si no, no tendríamos como que estas ventajas de ser mujer en la música, pero también la relación con tu familia cambió, ¿no? Entonces, antes era un rollo completamente autoritario. Pues han ido cambiando las generaciones, ¿no? Entonces, eso sí hay que agradecerlo. A lo mejor no se vea de primera mano, pero la libertad que tienes ahora de pues, tener varias parejas sexuales, de tener una relación como mucho más armoniosa con tu familia, pues se la debemos a esta generación del 68. Cuando tú preguntas, a cualquiera pregúntale de diferentes generaciones, a ver, dime 5 nombres de mujeres rockeras. Yo entrevisté a 100, entonces desconocimiento, ¿no? Por ejemplo, Ali Guagua descubre a la Zappa Punk en mi libro. Y bueno, se ganó un espacio ahí en, digamos, con Ali, ¿no? Ali la reconoce y honra ese trabajo. La mamá del punk en México, Ángela Martínez, murió hace poco también y quedó su testimonio en el libro. Entonces, es bueno, cuando menos dejé una huellita donde puedes darte un clavado y conocer todo este abanico de propuestas.
El 12 de octubre de 1968, Tere Estrada tenía un año y vivía en Tlatelolco. Su experiencia y la que hereda de su comunidad más inmediata en el conjunto habitacional Nonoalco Tlatelolco se enriqueció también con las experiencias de otras mujeres a quienes entrevistó y a quienes el 68 marcó directa o indirectamente. Tere creó una constelación de testimonios que funciona como una red de apoyo femenino.
Escarbar en las historias de las otras y estar en los zapatos de las otras me ayuda a saber qué tengo que hacer en mi propio camino. A veces somos muy desmemoriados y como que no le damos el valor y no le damos la importancia a estas mujeres que abrieron brecha. Para mí, esa generación fue súper importante. Margarita Bauch, que bueno, ella como compositora fue también una actriz que tuvo un papel importante en el teatro en México junto con, bueno, trabajó con Jodorowsky, etcétera, ¿no? Y además de eso, milita en el Partido Comunista. Y entonces no nada más iba a apoyar a los estudiantes, también hizo una canción sobre el 68. Lo presenta justo en las Olimpiadas, imagínate. Pues terrible, ¿no? Todo me decía, no, espérate, ¿qué está pasando? Y justo en la matanza del 68, ella no había ido porque tenía otro compromiso de dar otro concierto en otro lado y no fue. Pero también estuvo en la lista negra y tuvo que esconderse durante un tiempo. Pero además Margarita Bauche vive las comunas, el hipismo. Todo eso que, o sea, porque el 68 nada más es la parte política, sino la parte de mujeres haciendo cosas y atreviéndose a hacer cosas. La liberación femenina, la revolución sexual, a todo lo que daba. Y por otro lado, tenemos a Mayita Campos. Mayita Campos, que es, bueno, ella viene con su familia chilena, justo por problemas políticos migra la familia, llegan a México y entonces Valentín Pimstein, que es este productor chileno, les abre las puertas y ellas junto con su hermano Kiko Campos, que con los años se volvió también un productor muy afamado, graban un disco, no me acuerdo para qué sello, no estoy segura si para RCA, pero bueno, graban un disco con algunos temas y con el Loco Valdés logra estar en la promoción de artistas jóvenes en las famosas pistas de hielo. Entonces, los programas pues se pasaban, digamos, eran programas de convivencia juvenil donde tocaban los grupos, patinabas y además lo estaban filmando. Y entonces le toca a Mayita Campos pues ser parte de este parteaguas, ¿no? Entonces, creo que fue muy interesante la participación tanto de Mayita Campos como de Margarita Bauche, como mujeres luchadoras y en resistencia, que digo, a lo mejor ellas no lo ven con los ojos que yo lo veo, porque bueno, haces la retrospectiva, ¿no?
Tere Estrada tardó 10 años en escribir Sirenas al Ataque. ¿Qué otras mujeres pioneras del rock participaron en dos frentes distintos?
El alternativo y el oficial.
Ella Laboriel fue abanderada en las Olimpiadas del 68, pero ella también participa como coordinadora de relaciones públicas del Festival de Abanderos, imagínate. O sea, un chorro de aventuras. Y ella participa en los primeros grupos que promovían el twist, las Yolis, con las hermanas Iris y Ayadierreta. Entonces, con ellas, pues, empezó a rock and rollear, pero bueno, lo que te cuento es que llaman por teléfono a su casa para buscar a su hermano Johnny con su grupo de Los Rebeldes. Y entonces ella dice, bueno, sí, va mi hermano, pero la condición es que contraten también a las Yolis. Entonces, luego ahí metiendo la cuchara para poder inmiscuirse en ese medio, ¿no? Entonces, ella graba en esa época un disco solista también con Maestro Neri también. Y bueno, hay una canción por ahí famosilla que se llama El Gato Negro, que es un, como que siento que la define muy bien. Entonces, bueno, estaba como la psicodelia. Angélica María también sale un poco del huacal y hace justo este disco con los Duk Duks, con la película de donde participa también José Agustín, de 5 de fresa y 1 de chocolate, o al revés, no me acuerdo, perdón la dislexia. Pero bueno, en esta película vemos a una Angélica María que ya no es como que esta chica dulce y con voz amelcochada, sino ya como que experimenta y como que intenta cantar de otra forma, pero además acompañada pues, por los Duk Duks, ¿no? Entonces, y justo son experiencias donde pues, ya vemos a estas chicas de los 60 donde tratan de explorar otras maneras de ver el mundo, ¿no? O sea, ya no era este asunto de, bueno, me voy a casar y mi novio de manita sudada, ¿no? Y los chaperones famosos que acompañaban a las chicas, ¿no? Siempre tenías que ir con un chaperón para salir con tu novio, ¿no? Pero esta nueva generación es, me voy a vivir una comuna, imagínate. Rompes con todo.
¿Cuáles fueron esos momentos importantes que impulsaron o frenaron al rock femenino?
Después de Abándaro, justo se cerraron muchas puertas, ¿no? Porque había una orden de Echeverría de que sí a la trova, pero no al rock. Y entonces mandó una carta justo a las disqueras, ¿no? Diciendo que por favor, no, ya no, ya no. Y estuvieran haciendo discos de rock y a las radiodifusoras, por supuesto, que no pasaran ese tipo de estilo musical. Sin embargo, bueno, siempre había como, se colaba, ¿no? De todas formas. Claro, no como antes, porque hubo muchos grupos que justo estaban a punto de despuntar, de sacar más discos, eso, y de repente ya se acabó el apoyo y fue como un salto al vacío, ¿no? Es la época oscurantista del rock en México, ¿no?
¿Y por dónde siguieron?
Bueno, Los Hoyos Funkis, justo Los Hoyos Funkis, ¿no? Entonces Norma Valdés del grupo Cosa Nostra, después, pues es la época de la resistencia. Baby Batis también, o sea, Baby Batis, hablando de esta cama del 68, bueno, Baby Batis también, junto con su hermano Javier, pues traían como este gusto por el soul y el blues más pesadón. Entonces, y bueno, cumplió aniversario Javier Batis. Y Baby, pues también es un ícono en la historia, ¿no? Lo mismo que Mayita, lo mismo que Margarita Bauche, ¿no? Y bueno, la resistencia de Los Hoyos Funkis fue tremenda, ¿no? Digo, también Norma Valdés, ¿no? Pues cuenta que ella tenía que cargar un fuete para defenderse de los chavos, porque se ponían muy rudos, todos drogados ahí. Y pues no había seguridad, ¿no? Entonces dice que cualquier cosa podía pasar entre el que salías de la camioneta y llegabas al escenario. A latigas con permiso. Imagínate.
Las mujeres del libro Sirenas al Ataque rompieron el molde y abrieron caminos. Huyeron, se protegieron entre ellas, resistieron diferentes formas de violencias. Con o sin bandera feminista,
se atrincheraron en otro modelo de ser mujer.
Vamos, estaban como las estudiantes universitarias que sí tenían como esta información sobre los movimientos feministas en otros lados, ¿no? Y por otro lado, pues las chavas más como de a pie, que pues lo vivían día a día y más allá de teorías o saber de alguna líder o no, era como, qué sí dejo pasar y qué no dejo pasar. O sea, qué es dónde veo machismo y dónde puedo cambiar las maneras de hacer las cosas y dónde no. Y eso lo veían todos los días en el escenario, ¿no? O sea, cuando eres una chica rockera que está en un escenario, de pronto pues puedes sentir agresiones, ¿no? Gente que te aventa cosas, que te dice cosas horribles. No te ven como una mujer pública y de repente creen que ya... mujer pública igual a prostitución. Pues es terrible. Entonces, creo que pues las rockeras día a día lo vivían y pues se enfrentaban justo. O sea, imagínate lo que... Yo quiero que dimensiones... Imagínense las... por ejemplo, las Mary Jets, que fueron el primer grupo de mujeres tocando instrumentos eléctricos. Cuando deserta la segunda baterista, fue porque se casó. O sea, como que el destino esperado para las mujeres era, bueno, pues se casan y ya se olvidan su pasado rockero. Pero ya las siguientes generaciones no es porque se casaran o no se casaran, era ya una lección de vida. Y era, pues yo quiero seguir tocando. Y a veces terminaban relaciones maritales, etcétera, porque pues, no me dejas tocar con permiso. Rompían con las familias. Por ejemplo, Maggie Bermejo, también fue lanzada al principio, digamos, mediados de los 60, fue lanzada con algunas canciones, digamos, entre rock y balada, pero por ahí había una canción que ella interpretaba donde decía que quería regresar a casa, ¿no? Pídeme un taxi, así se llamaba la canción. O sea, pase lo que pase, tú pídeme un taxi porque me voy a mi casa, ¿no? Así como de, quiero explorar, pero no estoy tan segura, ¿no? Entonces era un poco... entre líneas puedes ver eso, ¿no? O sea, tengo ganas de explorar el mundo, pero también quiero llegar a mi casa, ¿no? Y por otro lado, Vianey Valdés cantaba Mis Siete Novios, una canción que se llama Mis Siete Novios, y hablaba pues de los ídolos del momento, ¿no? De Enrique Guzmán, César Costa, etcétera. Pero bueno, aventurada para ser pues alguien que tuviera siete novios en esa época, pues imagínate, ¿no? Entonces, bueno, las letras, yo siempre digo, las letras son radiografía de las vivencias de los jóvenes de cierta época. Algunas más veladas, otras más directas, pero sí puedes ver eso de... En cambio, digamos, las primeras rock and roll eran las canciones Quiero ser la consentida de mi profesor. Sin embargo, Julissa, antes de cantar eso, había cantado una rola que se llamaba Ven cerca, con los Spitfires, que fue censurada en la radio, porque la cantaba con tal sensualidad que pensaban que estaba pasando todo, ¿no? Entonces, la prohibieron. Imagínate antes de cantar, quiero ser la consentida de mi profesor. Pero bueno, eran un poco los cánones de cómo querían la industria que aparecieran estas chicas todas como ángeles adolescentes. Ese era el mejor término, creo.
No hay duda de que Sirenas al Ataque es también una historia del feminismo en México. Es importante leer el 68 no solo como un evento de resistencia, tragedia y autoritarismo brutal, sino también desde los efectos que tuvo en el pensamiento y en las artes. Llegamos al fin del programa. Para leer más sobre Movimiento 68, les recomendamos los artículos
You Say You Want a Revolution, el rock mexicano en situación, de José Luis Paredes, más conocido como Pacho, y Crecer con el 68, de Gina Zabludowsky Cooper.
Ambos textos se encuentran en el número de este mes de la Revista de la Universidad de México. Consúltenla en el sitio web www.revistadelauniversidad.mx, en Twitter y en Facebook como @revista_unam. Escríbanos sobre este programa a @shubidubi. Gracias a Yael Baez, Miguel Alvarado y Andrea González. Yo soy Elvis Liceaga, hasta pronto. Este programa es una coproducción de la Revista de la Universidad de México y Radio UNAM.
En el papel.
En la pantalla.
En las ondas.
Y en la web.
La Revista de la Universidad abre el diálogo. Radio UNAM.
Experiencia sonora.